pues lo decía yo a Claudia, ¿no? Antes de que tú llegaras.
Yo creo que las señales en las casas pues son un poco más obvias, ¿verdad? Porque ya sea que se mueven, se caen los objetos, escuchamos a lo mejor ruidos, se siente también, ¿verdad? Esto nuevamente de sentir, algunas personas tienen esta capacidad más a flor de piel y a pesar de que no lo ven o no lo entienden, sí lo sienten. Y se siente como una sospecha más que nada. Es una sospecha en las personas que no hacen trabajo energético consciente, que no han reconocido sus capacidades extrasensoriales o sus dones divinos, ¿no? Lo van a notar como una sospecha, como algo aquí hay. Pero las personas que hacen trabajo consciente, pues, por supuesto, depende del nivel de conciencia que esté en esa, que esté esa persona, va a poder identificar. Depende del nivel de conciencia, es la claridad que tendrá la persona para poder identificar qué hay ahí. Entonces, ustedes díganme, aparte de los ruidos inexplicables, de las manifestaciones, hay personas, más que nada los niños, que sí ven, ¿no? Que sí dicen, mamá, es que sí estoy viendo.
O que les da miedo, por ejemplo, mi hijo, otra vez él, a él le daba miedo
pasarme a ese chiquitín, ¿verdad?
Sí, de verdad que sí. A él le daba miedo pasar de su cuarto a mi cuarto. Y era un pasillo súper chiquitito. Pero a él le daba miedo y él pasaba, estaba súper chiquito, tendría como 5 añitos, o tal vez 3, 4, algo así, estaba muy, muy pequeño. Y él pasaba y me decía, ¡ay, voy, mami! Y pegaba una carrera de su cuarto a mi cuarto. Y te digo que, o sea, si había 1.5 metros de distancia, era mucho. Pero a él le daba ese temor y yo decía, ¿pero qué pasa?
Ay, Dios.
Esas cositas. Poquito a poco, a veces nosotros subestimamos, ¿no?, los comentarios, sobre todo porque son muy chiquitos. Ay, no subestimamos tanto.
Ahorita que hablemos de los agujeros negros, vas a relacionar esto con lo que acabas de decir.
Ok.
Me acaban de traer aquí a recuerdo lo que les dije. Me recuerdan que lo acaban de traer. Eso lo voy a decir al final.
Bueno, también las mascotas, ¿no? Los perritos. A veces es que están ladrándole como a la pared y no sabes ni qué.
¿Qué está
haciendo? O yo y Macario como que vimos un ruido que no sabemos y me voltea a ver. Así como, ¿oíste?
Sí, ajá, sí.
O sea, como si fuera otra persona, así como que, ¿oíste?
Sí, sí son así, definitivamente. Wow, los animales lo ven en nosotros, ¿no? En nosotros y en los lugares también. A mí antes los gatos no me querían, me atacaban, ¿no? Cuando yo no hacía mi trabajo consciente, pues porque seguramente estaba toda saturada y entonces me atacaban.
Era mucho para ellos.
Exacto. Ahora que yo vengo a trabajar aquí, ¿no? Cada mañana, Chico, el gato de mi hijo, pues él, igual que Oxy, ¿no? Mi perrita, bueno, la perrita de mi hijo. Ellos siempre me muestran qué onda, qué está pasando. Y Chico, cuando yo estoy en esto de estar liberando las entidades, ya sea todos los días o más seguido que otras veces, Chico definitivamente me lo muestra. Él me mira y definitivamente me dice, estoy viendo esto, y él se convierte tal cual en esa entidad, ¿no? Para que yo lo vea claramente. Yo, Chico, muchas gracias, aquí estoy presente con esta situación.
Wow.
Sí, ellos son maravillosos, estas criaturitas. Entonces, otros ejemplos que ustedes pueden mencionar acerca de las señales claras en la casa, o ya con esas nos quedamos.
Tal vez cuando se queman los bombillos, esa podría ser una.
También. No sí. Siempre son las entidades, pero casi siempre.
¿O te acuerdas, no sé en cuáles de las clases empezaron a parpadear las luces?
Sí. Y era esta luz.
Bueno, las películas nos venden, ¿no? Eso sí. De que si las luces empiezan a parpadear, si las cosas hacen cortocircuito, explota algo de la nada, es porque hay una entidad. ¿Y qué tan cierto es eso?
Sí, algunas veces sí son las entidades, otras veces es la frecuencia, es la alta frecuencia vibratoria de la persona. Yo era una descomponedora de todos los aparatos electrónicos.
Sí. Le comentaba a Claudia eso, que esta semana todo lo que yo conecto, desconecto, hace chup, Y yo dije, ay, no, sí, no puedo. Y de ahora, toda esta semana estuve, hija, por favor, me conectas sí, la cafetera, gracias. Por favor, apagas tú la luz, porque es una cosa que súper fuerte, da risa, pero lo bonito es entender sí, por qué, para no sentirnos mal y no sentir esa culpa, que, ay, lo quemé.
Sí, yo llegué a comprar, por ejemplo, una licuadora, me recuerdo una vez, de verdad, que era cara, era de buena marca, porque a mí las licuadoras me gustan que funcionen bien, ¿no? Yo prefiero gastar un poquito más, pero que funcione bien, que muela bien, el chile colorado, ¿verdad? Que no deje los hollejos ahí. Entonces, se descompuso a la segunda vez que la utilicé, de muy buena marca, de verdad, una marca de prestigio. El microondas igual también, nos duró como una semana cuando ya estaba descompuesto. La lavadora, la secadora. Hasta que yo dije, no, pues ya, o sea, como que no tenemos mucho dinero, tú tienes que ayudarme. Le dije al padre, tú tienes que ayudarme con esto porque, pues sí, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces era nada más traer a balance esa energía. Porque igual esta energía, no, esta alta frecuencia está en desbalance, está fuera de control. ¿Por qué? Porque no hacía en ese momento, yo no conocía quién era, entonces no hacía trabajo consciente. Entonces con la energía de miedo que yo cargaba, pues entonces sí, era como que hacía cortocircuito, oh, ¿no? Y eso hacía que los aparatos, ¡pic! ¡Pic! Uh-huh. Era una descarga en ese momento instantánea.
Wow. Sí. Impresionante.
Bueno, chicas, entonces, ¿les ha pasado que en sus casas o cuando van a una casa, resulta, pues ya lo dijiste, ¿no? Ya lo dijiste con tu hijo, ¿no? Uh-huh. Que de alguna forma vas a una casa o en la propia casa de uno y en ciertos lugares específicos se siente diferente. Yo voy a decir la energía, la gente no sabe qué es la energía, mucha gente no, pero hay gente que sí, es la energía. Pero en ese lugar en específico se siente diferente a los otros lugares.
Uh-huh. A mi hermana le pasaba que en cierta casa, en cierta parte, se sentía esta mareada. Uh-huh. Wow. Se sentía así como que...
¿Agitada?
Sí, decía, ahí hay algo porque me siento mareada, me siento que me va a caer y sí, como que se baja la presión, no sé.
Uh-huh. Así es. Pues mira, eso tiene una explicación, ¿no? A esto se le llaman agujeros negros. Todo, absolutamente todo es energía. Por lo tanto, todo tiene un campo energético, que es una aura, ¿no? Uh-huh. Digamos que el universo entero tiene su propia aura colectiva. El planeta Tierra también tiene su propia aura colectiva. Nosotros como personas tenemos nuestra aura y nuestra casa tiene su propia aura, ¿no? Como no somos seres totalmente conscientes, colectivamente hablando, suelen generarse estas grietas en las auras, independientemente de qué aura sea. Uh-huh. Pero se generan estas grietas que forman como agujeros y se les llaman agujeros negros. Este agujero negro es creado desde la inconsciencia. Precisamente por eso se hizo esta grieta. Es como una lastimadura, ¿no? Es algo que ocurre que es antinatural, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fue creado desde la inconsciencia. Entonces, en ese agujero, ¿no?, que forma un hueco, se pierde toda la noción del tiempo y el espacio. Porque ya una vez que se forma este agujero en el aura, es como que en este plano de conciencia, en esta dimensión, se quedó como detenido el tiempo. Porque es inconsciencia, es una grieta, se quedó ahí esperando hasta que en algún momento algún canal verdadero pueda ser capaz de identificar esa grieta y entonces darle sanación. ¿Cómo se le da sanación? Pues regresando a ese tiempo y espacio, como explicábamos de este ejemplo con Blanca, ¿no? Se regresa a ese tiempo y espacio donde fue creado, ¿no?, o la razón por la que fue creado este agujero negro. Entonces se sana este agujero. ¿Por qué? Porque se le da la conciencia. Pero mientras no se le da la conciencia, este agujero está, como quien dice, pendiente, está ahí esperando a ser sanado, a que se le dé conciencia. Entonces es gracias a que están estos agujeros en esta aura de la casa, que por eso en ciertos espacios de la casa se siente diferente la energía. y como en este agujero negro lo único que hay es energía de inconsciencia, ¿no? Que es muy parecida a la del bajo astral, que es la segunda dimensión, de la cual hablamos en el video pasado, donde decimos que esta es la dimensión o la frecuencia vibratoria de las entidades, ¿no? Entonces, ese es un vórtice abierto de inconsciencia. Es por eso que se siente diferente en esa parte de la casa. Entonces, ese es como quien dice un canal abierto para que las entidades entren.
Al placer.
Sí, y eso es lo que le
he dado miedo a mi hijo.
A tu hijo.
Momento.
Exactamente.
Y por lo menos en ese tipo de cosas que debemos hacer, colocar incienso, ¿qué herramientas podríamos nosotros utilizar para sentirnos nosotros mismos un poquito más calmados? Porque sí, al final de cuentas es nuestra casa y vivimos.
Sí.
Y no podemos decir, no, por aquí no pasa, por
no podemos discriminar, ¿no?
No.
Pues sí, otra vez hacer lo que más les funcione a cada persona, ¿verdad? Rezar, echar agua bendita, prender una veladora, leer la Biblia, poner música como esta, ¿no? De alta vibración, incienso también, tú decías. Hay personas que son muy buenas pues haciendo cierto tipo de rituales. Las afirmaciones también ayudan muchísimo, ¿verdad? Hay personas que creen mucho en barrer y están rezando a la vez también. Hay personas que también utilizan la sal, ¿verdad? ¿No sabías de eso?
No.
Sí, es muy conocido, ¿no? Esto viene de los curanderos más viejos, ¿no? De utilizar la sal como forma de protección también.
También el aceite de oliva, ¿no?
Untarlo.
Bueno, mi mamá es cristiana y es lo que untar las ventanas con aceite de oliva.
Oh, bueno, tiene su. Creo que tiene su origen con lo de la palma de olivo, ¿sabes? La palma santa y todo eso, ¿no?
Pues hay personas que también utilizan un vaso de agua. Esto yo lo veo muchísimo.
O para transmutar también.
Exactamente. Transmutar, neutralizar, dejan un vaso totalmente de cristal lleno de agua, lo dejan ahí en esa área de la casa y también. También hay personas que dicen que limón. Yo no hago nada de esto, pero igual, imagínense, ¿no? Con 42 años de vida, todo lo que he escuchado y todo lo que he visto. Sí. Otra vez, si a alguien le sirve, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que Ana haría externo? Ya hablamos de la respiración consciente, ya hablamos de practicar el amor. ¿Qué haría yo externamente para armonizar el ambiente? Veladora, ¿no? Prendía mis velitas porque a mí me gusta mucho. Yo siempre comienzo conmigo. Si a mí me hace sentir bien algo, yo sé que eso va a influenciar todo mi entorno. Sin la necesidad de que yo haga trabajo de liberación visualmente, ni tampoco rituales. Yo sé que todo comienza conmigo, así como yo le enseño a las personas. Entonces, si a mí me hace sentir muy bien esta velita, que huele rico, yo la voy a aprender, ¿no? Mientras yo estoy trabajando y todo. ¿Qué más haría Ana? Dios mío, Ana no tiene recursos para ustedes. Externos. A lo mejor agarraría, ¿no? Esto también de repente lo hago, ¿no? Agarro un cuarzo, ¿no? Y empiezo como, sí, esto también me hace sentir muy bien, saber que tengo contacto con la vida natural, ¿no? Ya sea con las piedras, puede ser una piedra también de afuera.
Me muestran ahorita plantas.
También.
Colocar plantitas.
Las flores que simbolizan la belleza, ¿verdad? Eso sí, si utilizan las plantas y las flores, lo más seguro es que se van a secar rápido.
Ajá.
Más que nada con las flores, a mí me pasa siempre. A mí las flores me duran un día, máximo dos, porque las flores suelen absorber toda la energía densa. Ajá. Entonces, como hago mucho trabajo de liberación, pues igual las florecitas me ayudan, ¿verdad? Entonces, no les extrañe si se secan rápido, no es por nada malo.
Sepan que están cumpliendo el objetivo.
Están cumpliendo exactamente, muy bien, el objetivo, el propósito. Entonces, ya sabiendo, ¿no?, de estos agujeros negros, ¿verdad?, donde están creados de inconsciencia, por lo tanto, lo que hay ahí es un esperar, ¿no?, un esperar a que se regrese ahí, a ese tiempo y espacio, y se le dé la conciencia para que se dé la liberación de todas las partes involucradas. ¿Quiénes son las partes involucradas? Pues son las personas que contribuyeron a que se hiciera esta grieta ahí en el aura. Y estamos hablando no solamente de esta vida, sino de
todas las que hayamos reencarnado.
Exacto, sí. Entonces, cuando nosotros vamos ahí de regreso a ese tiempo y espacio, el beneficio tan grande que tenemos es que ahorramos, aparte de ir a aportar conciencia y alinearnos en el momento, con el momento presente, ¿no? Digamos, vamos para allá, aportamos conciencia, traemos ese momento que se quedó olvidado, que se quedó en la inconsciencia, lo traemos aquí al momento presente y es así como se sana ese agujero negro, sin que tengamos que hacer más que esto. Cuando eso pasa, nosotros estamos ahorrándonos encarnaciones futuras de nosotros y también de toda nuestra descendencia. Así es.
O sea, lo puedes traer a conciencia aunque no sepas exactamente lo que haya pasado.
Oh, sí, ajá, no es necesario saber. Sí, no es necesario saber qué fue lo que pasó ahí. Lo importante es poder reconocer ese agujero negro que, se fijan, fue creado por la inconsciencia en general. Independientemente de los detalles de la situación, no pierdan tiempo en eso. Ya saben que es energía de inconsciencia. Lo que importa es alinearse con la vida del momento presente. ¿Se entiende esto? Es ir a sanar, les voy a dar un ejemplo que es muy humano, ¿verdad? Yo veo aquí que mi Claudita me lo pide.
Sí.
Y lo digo ella como que, gracias.
Sí, sí, iba a decir algo en la práctica, por favor.
¿Ves cómo te leo, niña?
Sí.
Aquí está un ejemplo súper claro, me lo trajeron aquí. Entonces, a tu petición, desde tu ser, ¿no? Ay, Ana, aquí. Esto va a ser muy sanador, de verdad. Mi corazón late de verdad, porque aquí estoy viendo que las tres tenemos esto en común, por eso me lo están mostrando. Cuando crecemos sin nuestro padre. ¡Tarán! Yo no me lo saqué, aquí me lo mostré. Se fijaron, yo hice una pausa y mi corazón empezó pum, pum, pum. Cuando se crece sin el padre, ¿verdad? Porque este padre, por las razones que tenga este padre, se va y ya no vuelve a ver al hijo. Qué bonito esto, ¿verdad? Ahí se crea otra vez una ausencia, un espacio vacío. Es ese agujero negro. Se queda ahí la persona, el niñito, no importa la edad que sea, el adulto, el niñito, se queda como en... ¿Qué pasó aquí? El niñito, a partir de ese momento, es como que su vida se detuvo y tuvo que comenzar una vida diferente o separada de la historia que tenía antes de que el papá se fuera. ¿Se fijan? ¿Qué explicación tan perfecta esta? Entonces, mientras el niñito no tenga resuelto eso, se va a quedar atrapado en ese tiempo y espacio, con esa impresión de ¿qué pasó aquí? El niño no va a saber, mi papá se fue por esto, mi papá se fue por lo otro, o lo que pasa es que mi papá, no. El niñito se va a quedar con esto de,
ya no está.
Eso, ¿qué pasó? No entendiendo. Ese es el agujero negro de inconsciencia. Y hasta que nuevamente el niñito no crezca, no se convierta en adulto y tome la decisión de hacer algo al respecto para sanar esta relación con su papá, no se regresa a ese tiempo y espacio, ese agujero de inconsciencia, ese agujero negro, y no se le da conciencia y no se sana. ¿Se fija? Ay, gracias por este ejemplo. Les digo que ahora yo ando. Sí, qué bonito. Ay, me encantan sus caritas, de verdad.
Sí. Pero entonces, cuando no sabes cómo le pones conciencia, cuando no sabes qué pasó.
Con tu corazoncito otra vez.
Respirando y no sé si te ayuda a decir. Quien seas, te libero y me libero, o algo así.
Todo lo que es conciencia, otra vez, la conciencia es amor. Si todo se hace desde el amor nos va a guiar. Acuérdense de esto. El amor nos va a guiar sin duda alguna, y también lo dije la vez pasada. Nosotros como seres humanos no sabemos cómo hacer las cosas, porque nosotros vivimos experiencias que sostienen magnitudes inmensas. Para nosotros querer entender cada episodio de la vida, cada circunstancia, cada razón de por qué esta persona reaccionó así, nos estamos poniendo todo el peso encima y no nos va a ir bien. Entonces, lo mejor que podemos hacer es venir a nuestro corazón y desde lo más puro, desde lo más humilde, ofrecer ese amor y preguntar, ¿qué hace falta aquí? hay personas que dicen, Ana, mi papá se murió, nunca pude perdonarle, y me siento como que ya no tengo una oportunidad de perdonarle, cómo le digo que sí lo amaba, cómo le digo que si no se lo demostré es porque estaba muy enojada con él, porque nos abandonó. La persona se siente limitada, se siente condenada a vivir en esa culpa. Pero yo digo, pues sabes que no, porque el amor es infinito. Tu papá está aquí, tu papá es consciente, tu papá solamente ha cambiado de forma, tu papá solamente ya no está físicamente, pero está tu papá en energía, en alma. Háblale a tu padre. Y en ese momento siempre los papás o las personas se hacen presentes, ¿no? Cuando no es porque la misma persona no está lista para abrirle su espacio a ese padre, ¿no? Hablando del padre. Pero el papá siempre está escuchándonos. Lo único que puede hacer que no sintamos que está esa presencia del padre o esa comunicación ahí es la misma culpa de uno. Es el mismo rencor de uno. Es el querer entender. Querer entender por qué hiciste esto. Era como mi mamá, ¿verdad? Ella quería razones de por qué su madre la amaba tanto, que actuaba con ella de esa manera, ¿verdad? Mi mami no podía, ella quería razones, pero cuando yo se las daba, ¿no? Haciendo mi trabajo, nada. Pero cuando tuvo a esta chica, ¿verdad? Fue cuando ella recibió lo que estaba esperando. ¿Sabe por qué? Porque ella le dio las razones
que ella quería escuchar.
Yo se las daba desde un amor más universal. Y mami no estaba lista para eso. Ella decía, dame las razones, con las palabras de mi madre, con la esencia de mi madre, con la presencia de mi madre. ¿Qué me diría ella si yo estuviera en esta situación de enojo? Pues, ¿qué le dijo en ese momento? Hija, tú eres valiosa y siempre te he amado. Imagínense, eso era lo que mami necesitaba. Que es muy válido, ¿verdad? Pero yo le hablaba del amor universal. Y para mi mami eso no era suficiente. Entonces, lo único que nos va a dar la respuesta que necesitamos en ese momento es, ven a tu corazoncito. Si se fijan, la respuesta no viene de nadie externo. Un canal puede ayudar, por supuesto, a llevar a las personas ahí y hacerlo desde el mayor amor, desde la mayor claridad. Pero eso siempre viene desde el amor que ya hay en cada uno de nosotros, sin duda alguna. No viene de la mente, no viene de querer entender, no viene de esperarnos a sanar esas emociones y sentir que no, yo ya no estoy enojado con mi padre y ahora sí. Primero viene él abrir el corazón y decir que sigue. Cuando la persona ya está lista y decir, es que este peso de la culpa, este resentimiento ha podido más que el entender. Entonces, porque ya no quiero este resentimiento, me rindo ante querer entender y vengo a este amor. Yo sé que como seres humanos cuesta confiar en ese amor que lo puede todo. Pero si no se practica esto, ¿cómo vamos a poder conocer que sí existe? Solamente practicándolo es que vamos a ver que es verdad esto. Y cuando ustedes lo conozcan, o más bien lo recuerden, más claramente van a decir, sí, ¿dónde he estado? Ya no quiero dejar esto. Ya estoy en verdad. Paz. En el taller este pasó con esta chica. Esta chica es la persona de la cual les hablé en el video pasado, que le decían, tu corazón está sobrecargado, ¿verdad? Si no haces algo al respecto, entonces puede ser un infarto. Entonces ella estuvo al taller. Y entonces ahí en la interacción, ¿no?, salían estos nombres precisamente. Y el de ella, se me está bloqueando, miren aquí, tiene que ver con el amor, respiren chicas. Ándale, ayúdame, corazoncito precioso. Ahí está. Fíjate, ahora volvió a pasar lo mismo, no sabía hasta ahorita, pum, que regresó. Precisamente se me olvidó el nombre de ella. Una manifestación de la entidad a través del bloqueo, que es lo que acaba de pasar. Se me olvidó y entonces yo le digo a ella, no me digas tu nombre, porque a mí no me gusta que me lo digan, me gusta regresar, traer a conciencia, precisamente regresar a este agujero negro y traer a conciencia, ¿no?, este momento presente. Entonces le dije, no me digas. Le digo, pero tu nombre se me acaba de bloquear por completo. Le dije, pero lo que sí está muy presente es tu apellido. Que no lo voy a decir porque voy a escribirlo. Es tu apellido. Entonces me dice ella, se queda así como que un balde de agua fría. Y le digo, oh, es que es alguien que se fue a mí para que vean. Le digo, ¿es el apellido de tu papá? Me dice, no. Es el apellido de mi ex esposo. Cuando me dice eso, yo, el amor aquí, le digo, a ti te encantaba este hombre, todo lo maravilloso que este hombre aportó en su vida. Y ella comienza a llorar y me dice, sí, sí. Y le digo, ¿cómo se llama este buen hombre? Pues me dice el nombre. Y en cuanto me lo dice, ¡fum! Tenía ahí a un gran ayudante. Le dije, mira, Dios bendiga a este hombre, porque a pesar de que se fue, no falleció, pero se fue, ¿no?, de la vida de ella. Dios bendiga a este hombre porque desde el alma me está ayudando a traer el amor más claramente, no solamente en mí, que era el primer día donde todas estábamos en el bloqueo, no solamente en mí, pero en ti, mujer. Ya somos dos aquí, en ese amor, así que muchísimas gracias, necesitábamos esta ayuda, ¿no? Y entonces eso fue lo que hizo la diferencia. Este amor se despertó en ella. Al final del taller ella lloraba y lloraba de regocijo y decía gracias porque este amor había estado muerto, dormido en mí. Y ahora entiendo que no hace falta que él siga en mi vida, pero el amor es, siempre ha sido. Y me decía, yo puedo honrarlo ahora. Y dice, y me gusta cómo se siente. Estoy muy contenta.
Qué bien, qué bonito. Sí. Qué bonito, qué bonito.
Entonces, chicas, hablando de estos agujeros negros, nosotros comentábamos que estos agujeros negros son muy similares a el tiempo de las Bermudas, el triángulo de las Bermudas, ya casi va a ser tiempo de las Bermudas, ¿verdad?
Pero es que tiene que ver con el tiempo.
Ya saben que aquí se me cruzan los cables, ¿no? Pues sí, porque en el agujero negro no existe ni tiempo ni espacio, ¿no? Pero quiero referirme del triángulo de las Bermudas, son estos agujeros negros donde ahí se pierde otra vez el tiempo y el espacio. ¿Qué es el tiempo y el espacio? La materia. Tenemos estas historias de los triángulos, del triángulo de la Bermuda. Miren. Respira. Respira, Claudia. Es que sabes que siento como que te quiero como dar un abrazo, mi Claudia, por eso. Y estoy como en mí, estoy en ti, digo, dámelo. Y a ver, ven, pues, porque yo no me quiero levantar. ¿Tú te quieres levantar? Abrir más tu corazón para que te alinees a esa frecuencia. Tú sabes que en ese tiempo, colectivamente, estamos todos más receptivos, ¿verdad? Porque la gente es como en el tiempo de Navidad. En el tiempo de Navidad se nota más, se siente más claro esto de querer dar la paz, la esperanza, el amor. En el tiempo de Halloween.
Sin pensarlo tanto, ¿verdad?
No, es natural. Porque todos nos unimos a la misma red, a la misma frecuencia vibratoria. Sus videos ya están bien largos, ¿verdad?
¿Está grabando todavía?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno. ¡Ay, qué cosas! Bien intensas que andamos. Bueno, entonces el tiempo de Halloween es lo mismo, pero desde el misticismo. Entonces, las personas que son más sensibles notan más claramente este misticismo. Y de hecho puede notar también más manifestaciones de este tipo en este tiempo de Halloween. Sí.
Ok. Entonces a lo mejor he estado como bloqueando.
Pues de alguna manera, todos bloqueamos todo el tiempo tanta cosa. Pero imagínate, si estás más abierta, ¿verdad? Desde tus dones, desde tu escala. Ahí está, porque va a ser cierto. Desde tus dones y desde tus canales, ¿verdad? Entonces también vas a estar más receptiva y las las comunicaciones, me dicen. Yo voy a decir los mensajes y las comunico. Voy a decir a esta gente, pues, ¿qué le pasa a esta criatura?
Nos tiene confundida.
Estoy trayendo a conciencia estos agujeros negros. De verdad que sí es. Por eso es que entro como en este estado de confusión, pero es porque me adentro en estos agujeros negros para traer al momento presente, ¿no? Que es traer a conciencia eso que se quedó ahí esperando. Ay, eso me dio mucho escalofrío. Entonces, más claramente puedes escuchar los mensajes que quieres recibir, tanto del mundo espiritual como de los seres humanos. Aquí me hacen mucho énfasis en los seres humanos, mi querida Claudia. Vas a empezar a sentir una conexión más profunda con los seres humanos y con tu propia humanidad. ¿Ok? Miren, niñas, ustedes necesitan pagarme aquí porque les estoy canalizando gratis. No se crean. Bueno, qué bueno que se han dado cuenta de esta aparente confusión, ¿verdad? Porque va a tener un poquito más de sentido con este ejemplo que yo voy a citar aquí, ¿no? Cuando a mí se me empezaba a mostrar, ¿no? El mundo espiritual me empezaba a mostrar, que fue hace apenas unos mesecitos, acerca de estos agujeros negros, yo me fui a este spa, ¿no? Con dos amigos, voy a llamarlo, bueno, era Cristina y era un amigo de nosotros, ¿no? Que no sé si tengo el permiso de él para mencionarlo, pero igual era un amigo de nosotros, de nosotras y Cristina. Entonces, ya durante el camino se daba estos episodios como de aparente confusión, pero hasta este momento yo no entendía, pues menos ellos, ¿verdad? Entonces llegamos a este hotel que es muy famoso, ¿verdad? Que yo no sé si puedo decir el nombre porque igual no sé si me pueden demandar. Entonces está este hotel muy famoso que tiene fama de tener actividad.
Oh, donde grabaron la película. Ajá.
Sí, es. Okay. Sí, es el que es bien súper famoso, ¿no? Entonces yo nunca había ido, ellos me llevaban ahí por primera vez, ¿verdad? Porque yo soy muy escéptica de acuerdo a lo que los humanos dicen, o creen, o piensan, ¿verdad? Porque ya saben, esto sostiene muchas creencias de miedo y fantasiosas y eso. Entonces yo les dije, bueno, pues llévenme, vamos a ver qué, ¿no? Vamos a ver yo qué experimento hay. Entonces íbamos los tres siendo tan sensibles, cada uno desde su lugar. Entramos y entonces ya este chavo sentía, decía, ay no, yo siento que me ahogo, no quiero estar aquí, me siento muy mareada, así es él, ¿no? Como muy, muy, muy expresivo, siento que me ahogo, no quiero estar aquí, me mareo. Yo, ay, por favor, respira, niño, respira. Entonces ya se me, ay sí, se siente muy feo, decía. Entonces, a ver, Cristina, ¿qué sentía Cristina? No, pues Cristina sentía, ella es así, ¿no? De sentir las emociones psíquicamente. O sea, ella sentía la energía, la angustia de las personas que según habían fallecido gracias al incendio que había pasado hace años. Yo no sé la historia, ¿no? Entonces ella sentía como que, y como que no podía respirar y escuchaba las voces y todo. Y entonces recuerdo que nos sentamos así, ya en el pasillo, ¿no? Del hotel, eran dos bancas así que estaban una enfrente de la otra, a distancia, así como estamos nosotros. Ellos dos estaban precisamente enfrente de mí, yo sola en una banca. Yo decía, a ver, Ana, pues tú qué sientes, ¿verdad? Pero conmigo todo es muy diferente, ¿no? ¿Qué sientes? Y yo, pues yo me siento, ay, no, pues yo me siento, yo, ay, como mi verdadero hogar.
Ahí estaba la entidad, ¿no?
Otra vez yo,
como muchos amiguitos.
Sí, sí, como. Y cuando yo dije eso, yo dije, ¿cómo yo voy a estar en mi verdadero hogar si estoy como adormecida, como atontada? Dije, no, entonces pedí ayuda, ¿no? Pero podía validar eso, ¿no? Entonces en eso que yo estaba haciendo mi trabajo consciente, recuerdo que cerré mis ojitos un momento y estaba respirando y yo estaba en silencio también. Entonces en eso yo escuché que él dijo algo y inmediatamente yo, para poner atención, yo abrí mis ojos y levanté mi cabeza un poco. Pero yo al ver que él estaba entretenido en su teléfono y callado, él estaba jugando juegos. Y yo dije, ay, no me imagino eso. En eso cuando voy otra vez, le dice Cristina a él, ¿qué dijiste?
Ah, no fui yo nada más.
Sí, yo volteo y le digo, ¿verdad que sí dijo algo? Y él dice inmediatamente, ay no, ustedes están locas, ¿yo qué voy a andar diciendo? Yo estoy aquí con mi teléfono. Sí dijiste algo. Y yo le digo a Cristina, ¿qué dijo? No sé, no entendí. Yo tampoco entendí qué dijo, pero algo dijo. Y él jura y perjura que no dijo nada. Pero nosotros, tanto Cristina como yo, nos unimos. Ustedes saben que Cristina y yo tenemos un vínculo profundo del alma. ¿no? Que casi casi somos la misma, a pesar que humanamente somos dos extremos diferentes, ¿verdad? Entonces, pero desde el alma somos una. Entonces nos unimos, fuimos a ese agujero negro. Este chavo suele ser bien disperso, humanamente hablando, él no está, ¿no? Entonces fuimos ahí, dimos esa dosis de conciencia que se necesitaba, trajimos al momento presente, alineamos a este bello, hermoso, nuestro amigo, lo alineamos en el momento presente y en mi cuenta se dio que él estaba perdido ahí en ese plano de conciencia.
¡Wow!
Sí, fue maravilloso, de verdad. Así es como uno entra en esta dimensión de este agujero negro, que parece que hay mucha confusión otra vez, como me amencé, se me olvidó, me confundí, me hizo bolas, pero es porque estamos ahí en ese agujero negro nuevamente, que es donde habita la entidad, sostiene esta misma frecuencia vibratoria que es la entidad, ¿no? Entonces, en esos mismos días, cuando a mí se me estaba revelando todo esto de los agujeros negros, ahí va otra vez, ¿no? Yo ya venía a trabajar aquí, venía manejando en mi carro, ¿no? Obviamente por la carretera. En la acera de este lado veo precisamente a Edith caminando, ya no tiene carro, ella camina mucho. Entonces, ustedes saben que ella, por ser extremadamente sensible, ella tiene su multidimensionalidad muy a flor de piel, muy abierta, ¿no? De manera que batalla para estar presente. Ya cualquier cosita ya se fue. Entonces, ella cuando anda caminando, ella no está presente. Ella está totalmente en otro lugar. Totalmente igual. Y ella camina 24/7, por así decirlo. Entonces yo la vi. Y otra vez, la vida nos pone ahí. No es de que yo siempre que ando manejando me ando fijando en los detalles del mundo. No, de hecho es lo que menos hago. Pero en ese momento, a mí el mundo espiritual me llega y me dice: Ana, pausa, observa. Y yo voy manejando. Entonces yo volteo a ver, veo a Edith, es como que el tiempo se hace más lento, ¿saben? Eso se hizo más lento, de manera que aunque yo iba manejando, yo puedo tener el tiempo de voltear, veo a Edith y en mi mente fue, detente, a lo mejor necesita un ride, ta, 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 ta. Y en eso volteo para la otra acera y entonces un indigente. Cuando veo al indigente y hago esto, ¡fum! ¿Han visto ustedes la película de Regresar al Futuro? Es una película, creo que es ochentera, donde el carro atraviesa una línea de tiempo, ¡fum!, desaparece. Uh-huh. Y ya entra en otra fecha, en otro tiempo, tal cual. Yo termino de ver al indigente y mi carro fue como que se elevó como si fuera una rampa. Agarró velocidad y ¡fum! Pero nada más eso, que yo me vi en toda esta atmósfera de una energía clara, como si fuera agua, pero no líquida. Ay, esto es bien, me encanta esto. Mi carro hizo esto como ¡fum! Y atravesó una línea de tiempo. Y mientras el carro iba así, ¡fum!, no había nada, ni tiempo, ni espacio, ni ruido, ni nada. ¡Fum! Es como que en ese momento sabía que iba en el carro haciendo esto, y yo escucho esto de ¡fum! Y en cámara lenta voy. Pero humanamente perdí la noción de la tercera dimensión. De manera que cuando ya el carro ¡fum!, aterriza, aterriza en una intersección. Tal parece que mi historia son las intersecciones, ¿no? ¡Fum!, aterriza y la paso. Y lo primero, mi primera reacción fue, me pasé el rojo, no choqué, todo está bien. Acá, enfrente. Fue como, ¿qué pasó? Esos son los agujeros negros. En ese momento, Edith, que es tan sensible, ¿no?, que cuando ella está alineada, ella da toda la conciencia del mundo, toda la conciencia que se necesita, hizo conexión con el indigente, ¿no?, que está conectado con esta frecuencia baja del agujero negro. Y yo, siendo el canal consciente, ay, pues bien bonito, ¿verdad? Nos unimos los tres. Bonita fiesta que se hizo ahí, ¿no? Perfecto, ¿verdad?
Sí.
Fue perfecto, nos unimos y ¡fum! O sea, físicamente lo viví, fue como, wow, créanme que yo era como este, ahora esta otra película, ¿no? Ay, esta es súper vieja, no sé, creo que es de los 70, no sé. Estos dos chavos, ¿no?, que eran hermanos, uno güero y uno más, que iban en un carro anaranjado, ¿no? Ay, no sé cómo. Los duques de Hazard, ¿eran esos? Ay, yo no sé, ¿no? Pero esos eran locos con su carro, ¿no? Entonces esos eran locos y ellos iban en rampas y cuando el carro hacía esto con esa velocidad, ellos esta euforia, ¿no? De ¡ah! Y volteaban para atrás como ¡lo que hicimos! Esa fui yo, ¿sabes? Como que ¡oh, ¿en serio?
Lo que acaba de suceder.
Lo que acaba de suceder, sí. Y todo, ay no, en dimensiones simultáneamente, ¿no? Todo paralelo, todo a la misma vez. Entonces, tomando en cuenta este tema de los indigentes, ¿verdad? Como mencioné que pues ellos de una manera consciente o inconsciente, ellos viven pues en esta dimensión de las entidades. Yo les decía a ustedes que mucha gente, si no es que la gran mayoría, juzga mucho a los indigentes, ¿no? No les quiere dar dinero, y yo estoy diciendo que les den o que no les den, pero juzgan mucho a las personas porque darles el dinero, porque dicen o que se ponga a trabajar o lo va a usar para drogas, ¿no? Entonces, pues yo siempre no digo a estas personas, los indigentes no están aquí. Ellos han perdido todo sentido de la tercera dimensión de ellos como un ser humano, puesto que han elegido vivir esa vida llena de carencias, ¿no? Muy inconsciente. Porque un ser que está aquí presente, ¿verdad? Que tiene reconocimiento de su verdadero ser, que es su ser divino, no va a elegir esa vida. Entonces, un indigente simplemente no está, no es dueño de su espacio ni de su dimensión. Entonces, ellos pues viven ahí, en esa dimensión, y también con ellos es muy fácil, ¿no?, que se noten estas entidades. Y también, esta es la razón, chicos, han visto en las películas también que siempre al exorcista, ¿no?, que es o este sacerdote o esta persona que libera a la entidad de la persona, han visto que en las películas casi siempre termina en tragedia, ¿verdad?
Sí.
Termina muerta. O le pasan tragedias muy graves o termina muerta. Pues miren, aquí está la razón. La razón es porque, otra vez, ya una vez que nosotros empezamos a trabajar más conscientemente con la entidad, es que nosotros ya nos hemos unido a este plano de conciencia, o a este nivel de conciencia, o a esta dimensión, o a esta frecuencia vibratoria de la entidad. Y nuevamente, como yo les dije hace rato, ¿no?, el ego, que es la entidad, es el más grande mentiroso, ¿no? Es súper astuto. Y créanme que, nuevamente, se nota mucho ese ego o esa entidad desde la envidia, desde el enojo, desde esa explosividad, desde esos comportamientos que son más claros en la persona. Pero está la conciencia, ¿no? Está la conciencia de la persona, que es primero la conciencia humana y luego la conciencia universal. Para que la persona humanamente pueda tener una conciencia humana, tiene que estar conectada con la conciencia universal, y mi querida Claudia.
Mira la conexión.
¿Verdad? Sí, mira la conexión, Claudia. Tiene que estar conectada con la conciencia universal. Mira, y aquí ya te digo cómo me estoy aquí distrayendo contigo. ¿Qué fue lo que estaba diciendo?
La conciencia universal. La conexión.
Estaba hablando de los exorcistas,
de por qué siempre terminan en un accidente o muertos.
Gracias. Uh-huh. Entonces, el ego nos habla a través de esa conciencia universal, pero no desde la conciencia universal. Porque si así fuera, el exorcista, o al exorcista no le pasaran estas tragedias. Al exorcista podía mantenerse en la verdad, no creyendo los engaños de esa entidad. La entidad lo que hace es que distorsiona esa conciencia, ¿no?, que es una. Todos estamos conectados a la conciencia universal, por eso es que todos somos uno. Entonces, el ego, ¿no?, también es un hijo de Dios. Bueno, el ego no, pero la persona es un hijo de Dios. Entonces, el ego, que es esta entidad falsa que viene del miedo, distorsiona esta conciencia universal. Tomando en cuenta de que el exorcista o el sacerdote también tiene un ego, ¿no? Es como le habla a esta persona a través, es ego con ego haciendo esto. Si la persona, en vez de escuchar a la conciencia universal, escucha al ego, entonces va a estar sometido en la dimensión de la entidad. ¿Sí se entiende esto?
Yo sí lo entiendo.
Ok. Entonces, si el exorcista, en vez de serle fiel y escuchar a esta conexión con la conciencia universal que es limpia, en vez de hacer esto, escucha al ego que se comunica a través de la conciencia pero distorsionada, escucha al ego, ya el exorcista está vibrando igual que la entidad. ¿Ok? Entonces es más fácil que el exorcista reconozca los engaños del ego como algo verdadero, ¿verdad? Como es la persona que está poseída por la entidad. Es exactamente lo mismo. Es una posesión de alguna manera con otra cara. Ya el exorcista, a través de su ego, que es su miedo, está creyendo que es verdad lo que esa entidad le está hablando a través de su ego, y están haciendo eso, están creando como un vínculo, un matrimonio, un vínculo que el exorcista no se da cuenta que ya está,
que está creado allí ese
vínculo. Exacto.
Entonces, en esos casos, por lo que tú estás comentando y lo que yo estoy entendiendo, primero, para hacer ese tipo de actividad hay que tener una preparación. O sea, tienes que estar tú firme y claro en entender cómo es esa conexión tuya con la divinidad, ¿verdad? Y segundo, estar consciente de esas posibles situaciones, de esas distorsiones, y aprender a tomar conciencia antes de actuar, ¿verdad? ¿Con quién estoy yo vinculado? ¿Sí? ¿Con la conciencia divina o me estoy desviando de la red, por decirlo así, ¿no? Y por otra parte, el poder tomar control de cierta manera de lo que está sucediendo, no desde el ego, sino desde el amor. ¿En qué manera? Bueno, en que yo tengo que sentir, que tengo que estar sintiendo. Y yo agregaría, no subestimar, tomarnos un tiempo para respirar, saber que no se está haciendo un trabajo sencillo, que es algo energético que se está haciendo, y que hay que, ok, si acabo de limpiar la casa de esta manera, yo no me voy a ir a una fiesta de una vez, tengo que tomar mi pausa, reponerme antes de hacer cualquier cosa, porque si voy manejando cansada, o sea, sería como una analogía, ¿no? Si yo vengo de hacer un ejercicio exhausto, ¿qué es lo más probable que suceda? Que me quede dormida manejando, que me distraiga y choque, y tú dices, bueno, estoy de mala. No, es simplemente una consecuencia de una acción que tú estás haciendo. Lo mismo yo lo podría comparar con esto. Entonces, si venimos de hacer un exorcismo, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Energéticamente estoy vinculado con algo que yo no estoy viendo, pero lo estoy sintiendo.
Y a muchas veces no se siente, mi Roxana.
Oh, imagínate. Sí.
De hecho, en la mayoría de los casos no se siente. Wow. Es ahí cuando yo les digo de las formas tan sutiles. Por eso expliqué esto del enojo se siente, el miedo se siente. Uh-huh. Hablábamos antes de empezar a grabar cómo tú y yo hemos estado sintiendo la entidad, manifestaciones que son muy claras. Eso es más claro. Eso se siente, este desprendimiento que tú experimentaste, ¿no? De la entidad, eso es más notorio en ti y en mí, ¿no? Más sin embargo, esto no se nota. No se nota naditita. Por eso es la importancia de todo lo que tú dijiste, corazón. De en ese momento, en vez de darle, de responder inmediatamente con miedo, asumiendo, ¿no? Tú utilizaste la palabra... que dijiste que no, respira mi Roxana, no, subestimar.
Ajá.
No subestimar, a eso me refería con, Maestro Jesús dice, no te distraigas. Porque el mismo ego de uno le dice, ya está, otra vez, eres fregón.
Ajá.
No, señores, esto es pura mentira. ¿Saben por qué? Porque nuevamente, cuando no estamos presentes, es dejar la casa abierta. Y esto Maestro Jesús también lo dice, que cualquier ladrón puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? ¿No? Como no se sabe, como no se siente claramente, entonces, ¿cómo sé? Nuevamente, no necesito saber, no necesito entender. Yo sé que la práctica constante de la presencia es lo que me va a mantener en el amor, que es esa conciencia. Si se fijan ahí, el ego del exorcista, en este ejemplo, está muy adelantado. Porque el exorcista ya cree que ya no hay trabajo consciente que hacer, ya, más sin embargo, no. Nosotros estemos felices o tristes, siempre hay que hacer el trabajo consciente. Esta es la verdad absoluta, porque las distracciones están en todos lados. ¿Se entiende esto?
Sí.
No hace falta que yo empiece a sentir miedo, que empiece a sufrir, que esté enferma, ¿no? La presencia es 24/7. Esta es la verdadera humildad, esta es la verdadera entrega. Solamente así nos podemos mantener. Hay personas que hacen, que se preparan precisamente para ser exorcistas, tanto pastores como sacerdotes, ¿no? Ellos lo hacen desde esta preparación que les da, que les ofrece la iglesia, ¿no? Más sin embargo, yo no sé si ya lo saben, no lo sé, no quiero hablar de más. Más sin embargo, si supieran que la preparación comienza con la respiración consciente y viniendo al corazón, que es comenzando desde la verdadera fuente, que es el amor, independientemente si se sabe en toda la Biblia completita, ¿verdad? Eso es lo que, las bases que ellos van a necesitar para ese momento de esa liberación. Como yo dije, en ese momento que yo le puse a esta niña mi mano en su tercer ojo, yo no tengo ningún tipo de preparación, ni con la iglesia, ni nada de esas cosas, ni como exorcista.
De alguna manera.
No he ido a escuelas de exorcista ni nada, lo único que... Sí, sí tengo esta escuelota que es el amor, ¿verdad? Gracias a Dios.
Esa universidad.
Eso, sí, sí. Entonces, eso es lo único que se necesita en ese momento. Y lo que yo necesito ir aprendiendo, la vida misma me lo va mostrando. Yo no estoy diciendo que soy mejor que nadie, ni tampoco que yo puedo más que otras personas. Pero qué bueno que este video pudiera llegar a esas personas que se dedican profesionalmente a ser exorcistas. Y que a lo mejor sí intentaran comenzar, ¿no? Comenzar desde la respiración consciente, atención plena en el chakra corazón o en su corazón, ¿no?
A validar esas partes, porque sí. Por lo menos desde, como comenté antes, cuando asistí a la iglesia cristiana, el enfoque no es en la respiración ni es en el chakra corazón. El enfoque es en la oración, en el poder de la oración. Que si tú te mantienes en oración, eso va a generar el contacto o la conexión, ¿no? Con la fuente divina, en este caso el Espíritu Santo para ellos, y de esa manera es que se va a dar entonces esa liberación. Pero ahora que tú dices eso, como no, y esto ya es algo muy, una opinión personal, eso a mí me respondería el por qué tantos curas, tantos sacerdotes y tantos pastores, después de dar tanto, pasan a la línea contraria, a hacer daño. Cometen cuestiones terribles que tú dices, bueno, pero ¿cómo una persona que estaba en conexión directa es capaz de hacer eso? Entonces ahora yo, uniendo, ¿no?, estos cabos, puedo decir, claro, tú estás haciendo el trabajo, pero no hay la conexión. No hay ese trabajo interno de decir, mira, sí, yo liberé, pero ahora yo también tengo que liberar.
Exacto.
Sino que me lo estoy quedando yo, y eso es algo que va aquí. Aquí nos convertimos entonces en esa esponja, o en ese caso ellos se convierten en esa esponja de toda la liberación que están dando, y eso va a germinar en algún momento.
Exacto. Sí, perfecto, mi querida Roxana. Es por eso que también muchos exorcistas terminan enfermándose gravemente o empiezan a deteriorarse. Las mismas personas de la iglesia pueden reconocer esto. Ah, mira, este sacerdote es exorcista y nada más unos cuantos exorcismos y ya. Ya
para cama, tienes 3 meses de descanso porque pobrecito, lo agotó mucho.
Sí, y también llegan a morir, ¿sabes? Se enferman, se ponen canosos, se hacen viejitos prematuramente.
Aceleran esos procesos.
Exacto. y no es porque la entidad tuvo el poder de acelerar eso, de acelerar la vida, pero para nada, sino es porque la persona, el exorcista, se unió a ese estado de conciencia baja de la entidad y se lo creyó.
Se lo creyó y a veces ni siquiera pues se dan cuenta, ¿verdad? De no. Que, por seguro que no, se dan cuenta de que lo están creyendo, de que están viviendo allí y lo ven en ese, esa falsa realidad de, ah, bueno, es que como yo trabajo con esto,
lo ven como algo natural, como una consecuencia natural de hacer ese trabajo cuando eso no es cierto.
¿Sabes qué? Me acaba de llegar acá este, el ejemplo como el albañil, el que trabaja destapando las cañerías y cree que porque trabaja en la inmundicia es normal que siempre huela a inmundicia, que siempre esté sucio, y no es así. Él tiene la oportunidad de que estoy trabajando, ok, sí, me llené, me chispié, me ensucié, pero puedo llegar a casa, darme un buen baño todas las veces que sea necesario, usar perfume, cambiarme de ropa y no aparentar o no mostrar, no aparentar, no mostrar en el trabajo que yo me desenvuelvo. Entonces, si no somos capaces, obviamente por los niveles de conciencia, de darnos cuenta que tenemos la oportunidad de cambiar de traje, de cambiar de esencia, porque ya no estamos en el trabajo, entonces vamos a todo el tiempo estar en la inmundicia.
Así. Y qué gran ejemplo, mi Roxana, porque seguramente les ha pasado, ¿no? Otra vez. Dicen por ahí que el cuerpo tiene esta capacidad natural de adaptarse. Yo no lo llamo así, yo no lo llamo adaptamiento. Es que se engaña, ¿no? La mente nos engaña. Eso no es adaptarse. Uno no puede adaptarse a lo que no nos hace felices, pero vamos a llamarlo así, ¿no? Si te fijas, esta persona que trabaja en eso, la primera vez que lo hace, ¡uy! El olor va a ser bien fuerte.
Ajá.
La segunda vez, ya no le va a parecer tan fuerte el olor, ¿no? Ya lo va a poder tolerar más. Y entre más lo haga, se va a ir como adaptando al olor.
Más común va a ser.
¿Verdad? ¿Verdad que sí? Más común. De manera que ya el olor ya ni siquiera va a ser algo...
Una molestia.
No. Se acostumbra otra vez, ¿verdad? A esa dimensión. Se acostumbra, lo hace parte de él. Es exactamente lo mismo que acabas de decir. Es tan sutil esto que el olor sigue ahí. Oye, el olor es feo, no es fuerte. Pero esta persona ya se programó, ¿no? Para hacer su trabajo sin que huela tan feo, que ya ni siquiera puede percibir ese mal olor.
Ya los sentidos se adaptan, se acostumbran a eso.
Ya lo hizo parte de él.
Sí. ¡Ay, qué padre!
¡Ay, qué bonito, sí! Bueno, ahora, ¿qué hace la diferencia? Utilizando esto que dijiste de la iglesia, ¿no? ¿Qué hace la diferencia en que, porque hace rato me dijiste, bueno, es el tener el conocimiento o el reconocimiento de que tan fuerte o plena es esa conexión con la conciencia? ¿Sabes qué hace la diferencia? Tú mencionaste las enseñanzas de las iglesias, y nuevamente, yo no estoy aquí para decir qué es mejor o peor, ¿no? Pero es cierto, tú dijiste, mientras que el amor perfecto es a través, es en uno mismo, y conectamos con el amor perfecto, ya siendo en uno, a través de la respiración consciente y viniendo al corazón. En las iglesias nos enseñan que ese amor es algo externo a nosotros. Entonces, mientras nosotros no integremos el reconocimiento de que el amor no es fuera de mí, nosotros seguimos sintiéndonos incompletos, abandonados, y eso causa mucho miedo. Mucho miedo a la hora de estar presente ante una entidad. Porque imagínense, si la persona está ahí no reconociendo su dignidad, porque no ha experimentado el amor, porque su fe está hasta los suelos, su relación con Dios está quebrantada, por lo tanto, con su ser divino, entonces esa persona no va a tener la fortaleza, ni el arraigo, ni los cimientos para poder estar ahí en ese momento, porque esa persona está percibiendo a Dios como un Dios ausente, otra vez el padre ausente, ¿se fijan? Como un padre ausente. Entonces, así como la persona va a tener esa fortaleza, ¿cómo va a creer verdaderamente que aquí estoy, aquí soy? ¿No? Porque esa persona no se percibe en amor, se percibe desconectado, ese amor es ausente, hasta que el Padre se le ocurra venir, ¿verdad? Y hacer acto de presencia, hasta que Dios me muestre con un milagro dándome lo que yo necesito, me responda, ahí voy a creer que sí hay un padre. Pero pues imagínense, imagínense, por supuesto que eso está 24/7, las manifestaciones del amor que es Dios está ahí 24/7. Más sin embargo, y yo hacía esta práctica anoche, ¿no? Más sin embargo, ¿cómo reconocer esa manifestación de ese amor o de Dios si no se elige estar ahora en la dimensión del Padre o en la frecuencia del Padre? ¿Se fijan? ¿Cómo voy a reconocer su presencia si no estoy en su territorio, en su lugar?
Sí, no sé ni siquiera cómo se siente hacerlo.
Si estoy tan ocupada acá en esta dimensión baja, ¿verdad? Que se siente tan claro. ¿Cómo voy a reconocer esas manifestaciones de Dios, del amor, si estoy tan ausente de ti? Para nosotros querer o esperar reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas, que lo es nuevamente, para poder reconocerlo, primero yo con mi libre albedrío necesito decir, estoy aquí. Antes de exigirte que tú estés conmigo, yo te digo, aquí estoy contigo, solamente así, porque si yo quiero que Dios esté aquí, cuando yo estoy acá con la entidad,
es difícil.
Es difícil reconocer eso. Está, porque el amor es en uno, pero no hay un reconocimiento desde la conciencia universal. Es ahí cuando nos dejamos engañar por la entidad. Ay, ustedes están aquí bien intensos. Bueno, un ejemplo de esto que estamos diciendo nuevamente para que vean que sí pasa. En ese taller, como les digo, ya después de todo el sábado que estuvimos ahí trayendo la superficie de esta entidad, cuando yo regresé el domingo, yo venía, estoy segura que venía totalmente presente, yo ya venía con todas las piezas del rompecabezas, yo venía en mí, yo no venía a prisa, no venía apurada, mi sistema nervioso estaba bien, mis emociones también, yo venía bien. Mas sin embargo, yo muy sutilmente, estando en esta frecuencia, en esta dimensión de la entidad, yo estuve como 3 veces a punto de estamparme con el carro de enfrente. Yo no venía a exceso de velocidad, se los prometo. Pero otra vez, era como que en ese momento no estaba clara la noción del tiempo y el espacio, que yo no me daba cuenta hasta que ya, siempre la vida nos rescata, ¿no? Hasta que ya estaba súper cerquita y era como que, ok, yo, uy, ¿no? Entonces eso me ayudaba como a preguntar, ¿qué onda con esto? ¿Por qué estoy experimentando este tipo de cosas, ¿no? Es así como se me reveló el porqué, ¿no? El porqué de esto. Esta chiquita que estaba en el taller también, que ella era la que representaba la inocencia, ¿no? Gracias a que representaba la inocencia, la persona que estaba lidiando con la entidad la atacaba a cada momento, ¿no? A cada momento. No la persona, pero sí el ego, no la entidad. Entonces yo tenía que decirle a esta persona constantemente, respira, porque la entidad del espectro quería manifestarse. Entonces yo le decía simplemente, respira y aquí trabajamos juntas. Cuando yo le doy la bienvenida a cada una de ellas el primer día, el sábado, cada una dice su nombre y dice por qué está ahí, qué va queriendo recibir. Entonces le tocaba a esta niña jovencita, que ella su presencia no inspira, no provoca nada malo, sino inocencia precisamente, ingenuidad. Entonces me refiero a ella, inmediatamente la entidad acá que estaba al lado mío empieza como no, como a querer controlar, como ella no. Y ahí yo empecé a darme cuenta de estas reacciones, ¿no? De cómo quería manifestarse este espectro, y yo pedí ayuda, ¿qué me está diciendo esto? ¿Quién es ella? Que su sola presencia hace que este espectro quiera atacar inmediatamente. Entonces yo le pregunto a ella y así, entonces llega un momento en que yo le pregunto, yo le hago una pregunta acerca de sus rasgos que parecen como orientales, pero ella es hispana. Cuando yo menciono esa pregunta, ¿no? De sus ancestros y esto, acá, ¿no? Yo estaba así agachada, entonces acá, yo siento que ¡fum! Sale. Yo sin ver, y entonces yo hago esto de, yo sé, respira. Y cuando pasa eso otra vez, el agujero negro, ¿cómo nos conectamos, no? Respira, yo volteo a ver a esta persona y ya estaba el espectro aquí, pero cuando yo le digo respira otra vez, pero las personas se dieron cuenta. Entonces Entonces dicen, Ana, ¿qué pasó? Si tú no estabas viéndola a ella, ¿cómo le respondiste y cómo supiste la reacción de ella? Le digo, bueno, pues es que estamos conectados, ¿no? Yo ya he estado trabajando con esta entidad desde hace varios días y he estado aprendiendo mucho de esta entidad. Ya cuando llegamos, bueno, no voy a brincar. Entonces, esta niñita, ¿no? Yo le dije, oye, corazón, le dije, cuando yo estaba preparando todo para ti, tu nombre se me bloqueaba, se me olvidaba. Entonces, ahora entiendo de dónde viene de acuerdo a la reacción de ella. No sé qué quiere decir, le dije, pero seguramente estamos en una guerra de entidades, no sé, pero esto se va a destapar en estos 2 días de taller. Que también tenía que ver con su papá, en parte, ¿no? Entonces le dije, tu nombre se me bloqueaba, pero te he estado diciendo este otro. Y me dice, ese es el nombre de mi prima, que falleció hace años, ¿no? Que es prima de mi mamá, no mía directa, pero es prima de mi mamá. ¿Y cómo falleció? Ya yo tomando nota, en un accidente de carro. Hasta yo todavía no tenía esta cosa del carro, porque esto fue el día siguiente, ¿no? Fue cuando se me reveló qué onda con esta chica que falleció. Entonces yo le digo, ¿de qué falleció? Un accidente de carro. Le hice otra pregunta y me dice, no se sabe al respecto, nada más se sabe que iba con su novio, chocaron y el poste de la luz le cayó en la cabeza y falleció instantáneamente.
¡Wow!
Entonces yo, ok. Entonces, en ese momento me empieza a ayudar el alma de esta persona. Cuando yo le estoy haciendo la entonación a esta niña, se desprende este ser de luz, que es una cierta entidad, pero yo no entendí en ese momento, se desprende y entra en mí, pero yo no me di cuenta de esa manera tan clara, hasta después que fue domingo y amaneció, y ya tenía yo las rompecabezas, todas las piezas de rompecabezas, y dije, esto. Entonces supe el porqué. Se había las razones del fallecimiento de esta niña. Era una niña adolescente que de alguna manera ella y su novio sí andaban haciendo cosas para abrir puertas, entre ellas pues alcohol y esas cosas, ¿no? Ouija y eso. Y sí, entonces en ese momento precisamente que surge este fallecimiento fue lo que expliqué con Blanca y con esto de los agujeros negros, ¿no? Se queda el alma ahí en pausa hasta que venga un canal consciente y entonces y entonces pues sí, gracias a Dios se dio esta liberación también de esa pena.
Wow.
Y entonces cuando a mí me tocó como casi estamparme esas 3 veces, ahí fue cuando se me reveló las razones del fallecimiento de esta niña. Qué maravilla, ¿verdad?
Sí.